Justos y Pecadores en Tránsito. Análisis de la actualidad internacional y su impacto en Uruguay. Con Mauricio Rabuffetti.
Mauricio Rabuffetti, buen martes.
¿Cómo le va? ¿Cómo andan?
Muy bien. Muy bien, muy ¿cómo bien. Ha pasado el fin de semana?
Bien, tranquilo. Como todos, yendo a votar, esperando resultados.
¿Cómo vio el mundo a Uruguay? ¿Qué repercusiones ha tenido usted?
Bueno, iba un poco por al lado de lo que decía... no recuerdo el nombre.
Sí, Inés de Solimar.
Inés de Solimar, sí. Un poco el destaque que hubo fue justamente por contraste con algunos países de la región, ¿no? País que no se polariza, que no se divide detrás de resultados, por más que depende un poco de los sectores, pero a nivel global es cierto que no solamente la votación se da pacíficamente, sino que no hay puesta en duda de los resultados, ¿no? Y es un poco de vuelta, por contraste, ¿no? Si miramos todo el continente americano, desde Alaska, Tierra del Fuego, bueno, de Estados Unidos, empezando por Estados Unidos, vemos un nivel de división y de tensión previo a las elecciones importante, y después una división que en muchos casos permanece, ¿no? Como puede ser Brasil, donde hay una oposición franca entre el tema del bolsonarismo, y es un combate que sigue hasta ahora. Hay pocos países donde se vea en esta región el nivel de convivencia, algunos porque tienen situaciones de violencia endémica, ¿no? Pero donde se ve el nivel de convivencia entre los propios candidatos que se ve en Uruguay. Tampoco hay que ser autocomplaciente, ¿no? Porque también estoy seguro que muchos oyentes van a las redes sociales y en las redes sociales ven a mucha gente que incluso desde el anonimato destila mensajes bastante negativos, pero eso no quiere decir que afecte al propio sistema, y creo que por ahí va la cuestión cuando se trata de cómo nos vieron los medios internacionales, ¿no?
Sobre el otro título que leí mucho también, Mauri, fue que ganó el heredero de Mujica.
Sí, sin duda, eso fue otra lectura que hubo, ¿no? De alguna manera, siendo una de las figuras más conocidas del Uruguay, probablemente la figura política más conocida de Uruguay en el exterior, la lectura que hubo sí venía por ese lado, ¿no? El candidato de Mujica fue el que ganó, fue una victoria de Mujica, fue un título que se repitió mucho. De todas maneras, si me preguntás en la proporción, yo creo que hubo una cierta loa, un elogio al sistema democrático uruguayo, que es cierto que funciona. Mire, sin ir más lejos, el sistema permite que se conozcan los resultados rápidamente. Me contaba ayer un colega chileno que me pareció muy interesante, yo no lo tenía registrado, ¿no? Acá el que perdió reconoció rápidamente su derrota, felicitó al que ganó, cosa que ocurre en general, no pasó en las elecciones de 2020, pero sí pasó en estas y había pasado en las elecciones anteriores. Y me decía un periodista chileno, me decía, en mi país el que pierde va al hotel, al comando de campaña del que gana, ¿no? Es una tradición que vienen manteniendo durante todo el periodo democrático, y me resultó muy interesante porque de alguna manera hay un paralelismo con lo que ocurre aquí, ¿no? Eso no se da en todos los países y tampoco hay una institucionalidad tan establecida y tan sólida como la que hay aquí. Entonces, por ese lado, por esos dos lados, digamos, por el que vos decías, Mauri, y por este, es que lo vi por lo menos que fueron los medios internacionales hablando del resultado en Uruguay.
Sí, sí. También te vi en declaraciones al diario La Nación de Buenos Aires, en una nota.
Sí, estuve charlando con La Nación, hablando justamente, lo que les interesaba era justamente este fenómeno de elecciones en paz. El sistema de partidos, sí, que también una nota que habló Adolfo Garcés, que vaya si sabe del sistema de partidos de Uruguay, mucho más que yo, da una visión, si se quiere, más desde lo periodístico, desde la calle, desde la experiencia de cobertura, tal vez. Y bueno, hablando un poco de eso, ¿no? De la estabilidad del sistema y de cómo es un sistema en el que la gente cree, porque también eso es otra cuestión importante, ¿no? En muchos países los sistemas electorales son cuestionados hasta por los propios candidatos. Recordemos lo que ocurrió en Brasil con Bolsonaro, ¿no? Por hablar exclusivamente de países democráticos. Entonces, sí, hubo una serie larga de notas que fueron por ese lado, y creo que para Uruguay es una imagen buena, es una imagen que sigue siendo positiva, una imagen de estabilidad que favorece, digamos, al país, más allá de cualquier resultado, ¿no? Gane Juan o gane Pedro, eso es una cuestión que los medios internacionales lo destaquen, creo que es importante para el país.
Bueno, y hoy vamos a hablar de otro tema, porque en medio de elecciones en varios países, conflictos armados que tienen su propia evolución, nos quedó relegado un tema bastante central en esta época, y son las negociaciones climáticas de la llamada COP29 en Bakú, en Azerbaiyán, que llegaron a su fin con pocos resultados y muchas interrogantes. Vamos a explicar, lo hemos hablado por arriba, pero ¿qué son las llamadas COP? Porque van 29 reuniones de este tipo y no es una sigla que nos suene familiar o que la asociemos a algo directamente.
Sí, vamos a contarle también a los oyentes que es una forma también de ocuparnos de una cuestión no tan vinculada, está vinculada a lo político, pero tiene más que ver con las consecuencias sobre algo que nos afecta a todos, ¿no? Que es el cambio climático, el calentamiento global. No vamos a hablar de la parte técnica, sino de la parte política, pero bueno, es un tema que, como se dice ahora, es border político. Está en el límite de lo político y de lo ambiental. Las COP, estas conferencias, son mecanismos que se derivan del famoso Acuerdo de París de Cambio Climático de 2015, al que no van todos los países del mundo, pero van... tiene un nombre muy complicado, ¿no? En realidad se llama Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático. Bastante largo el nombre, pero se las conoce como COP, porque todos los países que firmaron, que son firmantes de la Convención Marco sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, a muchos les sonará este formato de Convención Marco, porque nosotros supimos hablar mucho del Convenio Marco Antitabaco, ¿no? Bueno, estos son convenios que se firman entre los países del mundo para buscar objetivos comunes. En este caso, el objetivo común es intentar contener las consecuencias del cambio climático y, en particular, tratar de contener el calentamiento global. Son mecanismos que reúnen a todos los países del mundo. Uruguay también fue con una delegación muy nutrida, yo, entre otros, ¿no? El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, la ministra de Finanzas, de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, fue el ministro de Agricultura y Pesca, Fernando Matos, en fin, fueron más ministros que estos, pero les recuerdo a tres que me vienen a la cabeza ahora. Y bueno, este encuentro lo que pretende es acercar a los países y definir estrategias y objetivos. Todos con la misma meta, digamos, ¿no? Naciones Unidas tiene una serie de definiciones, una serie de objetivos en materia de protección o contención del cambio climático. Yo, preparando un poco esto, porque obviamente no es mi tema de especialización, pero veía algunas cuestiones y me anoté o saqué algunas frases increíbles, ¿no? Naciones Unidas tiene una frase por ahí en uno de esos documentos que son públicos, dice: la crisis climática no va a parar y la comunidad internacional rehúye el compromiso necesario para revertirla. Ese es el punto de partida de estas reuniones, ¿no? Hay una autocrítica gigante de la organización rectora de estos encuentros sobre la falta de voluntad política para llegar a acuerdos. Y había una expectativa muy grande en esta reunión que se dio en Bakú, como decías, también en Azerbaiyán, y bueno, todo esto después de la década más calurosa que ha tenido el mundo, la década anterior, probablemente esta la supere, y bueno, ese objetivo de intentar evitar que la temperatura media global aumente, siempre con la mira puesta en 2030, que es un objetivo inalcanzable, pero bueno, es como cuando vos negociás y querés obtener 100, y bueno, ir a 120 a ver si de alguna manera logras algo, ¿no? Por ahí, hablando en criollo, es un poco lo que se plantea del lado de Naciones Unidas y del lado de muchos de los países que estaban.
Bueno, de hecho se la denominó, ¿no?, la COP financiera, pero ¿hubo algún resultado en ese sentido?
Se la denominó la COP financiera, y bueno, tiene mucho que ver con que el objetivo, yo les decía que por ejemplo Uruguay fue la ministra de Economía, y bueno, seguramente muchos oyentes se preguntarán, pero la ministra de Economía en una cumbre de cambio climático, pero bueno, es que en este caso se trataba de llegar a acuerdos sobre los montos que los países ricos o desarrollados transferirían a los países menos desarrollados para combatir el cambio climático. Porque, no, la verdad que los resultados no fueron los esperados. De hecho, se habla de decepción. Hubo muchísimas críticas antes de que saliera la resolución, que terminó en un cuarto del monto, menos de un cuarto del monto que se había estipulado, y con un mecanismo bastante, bastante problemático que ahora se los cuento. Pero, por ejemplo, Amnistía Internacional habló poquitos días antes de que saliera esta declaración de un texto borrador que se presentó tarde, el penúltimo día antes de que cerrara la cumbre, y lo calificó como una afrenta a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no se llega a los montos necesarios estimados desde Naciones Unidas, desde los especialistas, que andan en, se nos van los ceros de la cabeza, 1.3 billones de dólares por año para intentar combatir. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir combatir el cambio climático a través del financiamiento? O sea, ¿por qué se le da importancia a esta transferencia de recursos, Cami? Que es una de las preguntas tal vez fundamentales en este caso. Bueno, es porque el objetivo es cambiar los sistemas de transporte, fomentar que la industria emita menos gases de efecto invernadero, que cambie los sistemas de producción de alimentos. Todo esto está dentro de los objetivos que el mundo se trazó en los acuerdos de París de 2015, y bueno, había un compromiso en esos acuerdos, un poco vapuleados en su momento por la retirada de Estados Unidos, que marcó un paréntesis en la evolución del mundo hacia la reducción de emisiones, salvo en algunos sectores, salvo en algunos países. Pero bueno, la verdad es que estamos lejos de las medidas necesarias, ¿no? Naciones Unidas lo dice sistemáticamente, lejos siempre de cumplir con estos objetivos. Ellos hablan de la conveniencia de para las empresas y para las economías, y bueno, un poco la, entre comillas, tentación es que por la economía se llegue justamente a que las naciones que no tienen recursos para cambiar estos sistemas de producción, bueno, de alguna manera puedan mejorarlos, ¿no? Por eso se habla de una transferencia de recursos.
Muy bien.
Bueno, y hubo críticas de los países en desarrollo que de alguna manera se fueron decepcionados. ¿Por qué se le da tanta importancia a esa transferencia de recursos de los países ricos a los países menos desarrollados para combatir el cambio climático?
Bueno, un poco lo que te comentaba recién, ¿no? Un intento de que los sistemas productivos se adapten, sí, a emisiones más reducidas, y a alinear a las naciones que están dentro de este convenio marco con objetivos comunes, ¿no? Porque si uno cumple y otro no,
claro,
bueno,
no sirve de nada.
No sirve de nada.
Mauri, ahora vuelve Trump a la Casa Blanca, y una de las medidas que podría adoptar sería volver a sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático. ¿Tiene algo que ver la llegada de Trump con ese fracaso de la COP29? ¿O qué puede esperarse de Trump en este tema?
Un negacionista del
bueno,
cambio climático,
¿no?
Un negacionista. Pero algunos dicen un escéptico. En realidad es un negacionista por conveniencia, porque su prioridad es la economía, ¿no? Sí, esa es la realidad, ¿no? No es que una persona de la inteligencia de Trump... pues nadie puede negar que es una persona inteligente, le gusten o no sus métodos y sus formas, es una persona que evidentemente sabe que el cambio climático es una realidad, pero bueno, lo niega porque su interés o sus objetivos, y los objetivos que por lo tanto transfiere a sus bases electorales, tienen más que ver con el desarrollo de la economía que con el cuidado del medio ambiente. Lamentablemente, porque Estados Unidos es uno de los principales emisores del planeta de gases de efecto invernadero y tiene mucho que decir. Si se puede ir del Acuerdo de París, no te quepa duda que se puede ir del Acuerdo de París, porque son temas que están al final de la agenda de Donald Trump, y es una forma que en su momento él utilizó para denunciar algo que, como decía Mauri, él, digamos, obstinadamente niega, y por lo tanto, yo no sé si este fracaso, o por lo menos fracaso parcial, porque se aprobaron 300 mil millones de dólares por año, ahí yo te decía que les quería comentar por qué también se considera un fracaso un monto de esas dimensiones, ¿no? Primero porque es muy chiquito para lo que se estaba esperando, y segundo porque dentro de ese monto no hay solamente dinero que provenga de las naciones desarrolladas, también se metió en ese mismo paquete a el dinero que viene de las organizaciones financieras, a la posibilidad de que las naciones en desarrollo asuman deuda para poder combatir el cambio climático, lo cual obviamente muchas naciones no están dispuestas a hacer, porque si asumen deuda de repente tienen prioridades más urgentes, porque uno de los problemas obvios, y esto lo digo por sentido común y no porque sea de vuelta a mi área de especialidad, uno de los problemas obvios del tema del cambio climático es que no lo vemos como una prioridad a corto plazo, a pesar de que estamos todo el tiempo viendo que los desastres climáticos son cada vez más frecuentes, cada vez más importantes, cada vez más espectaculares en su alcance, cada vez más extendidos, y sin embargo, bueno, nos cuesta a los seres humanos ponernos de acuerdo en este tipo de cosas, ¿no? Creo que la llegada de Trump a la Casa Blanca poco va a colaborar en el sentido de que los acuerdos de París avancen a la velocidad que deberían, e incluso de que esta parte financiera de estos acuerdos llegue a buen puerto, ¿no? No es, si se quiere, el más amigable de los presidentes de Estados Unidos con esta temática.
La próxima es en Brasil, con eso cerramos, ¿qué se puede esperar de eso?
Bueno, Brasil quedó muy preocupado, ¿no? Brasil, Lula insistió mucho en la semana anterior, desde el G20, porque había una cumbre del G20 junto con esta en paralelo, de varias cumbres, y por eso, bueno, también nos quedaron un poco relegados por todo lo que estaba pasando, como bien decías al principio. Brasil muy preocupado porque le va a caer arriba la presidencia de la COP30, que va a ser en Belém, en plena Amazonia, el país que tiene más territorio amazónico, Brasil, con todas las quemas e incendios que hemos visto en los últimos tiempos y la destrucción realmente importantísima de ese pulmón verde del planeta. Preocupación, por supuesto, ¿no? Porque le va a caer encima un montón de definiciones que son importantes y que se podría haber avanzado en Bakú, en Azerbaiyán, y no se logró un entendimiento que llevara entonces a un final que algunos esperaban, aunque otros preveían que era un poco lo que iba a ocurrir. Con esto redondeamos un tema que nos quedó pendiente y salimos un poco del mundo electoral y de conflicto.
Y de la...
Muy bien, Mauricio Raufetti, gracias por el análisis.
Un abrazo.
Abrazo, chao, chao.
Chau, chau.